con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias. A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que a la lista de represores cubanos, la fiscal que actuará en juicio el 23 y 24 de noviembre en La Habana, el especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, nos amplía.
La fiscal Vivian Pérez Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597 en la base de datos de represorescubanos.com por haber elaborado dos injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J. En el primero, el número 755, solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión. Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 de noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio 10 de octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir en el expediente 833 sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos, pero en este caso 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más. La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de dos cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias obviamente injustas y desmesuradas.
Al menos 19 damas de blanco lograron llegar a misa el domingo en diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, mientras otras 15 activistas fueron detenidas y posteriormente liberadas. La líder del grupo femenino, quien fue arrestada durante la jornada, hizo la denuncia a Radio Martí, como nos cuenta Berta Soler.
En La Habana hubo una detención y pudieron participar 5 damas de blanco en misa en diferentes iglesias. En Matanzas fueron detenidas 14 damas de blanco. De estas 14 damas de blanco, una fue multada con 30 pesos moneda nacional y dos de ellas multadas con 150 pesos moneda nacional. Participaron 9 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas, 3 damas de blanco en la provincia de Santiago de Cuba y 2 damas de blanco en la provincia de Santa Clara en misa. El domingo salimos de la sede nacional alrededor de las 2:30 del día. Ángel Moya Acosta, preso político, y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos por fuerza represiva. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado en la cercanía de la sede nacional a las 5:30 de la mañana de hoy lunes 21 de noviembre. Multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, quien les habla, Berta Soler, fui conducido para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón, y fui liberada a las 5:35 de la mañana en la cercanía de la sede nacional, multada con 30 pesos moneda nacional.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Comunitario Diverso y la Alianza Cubana por la Inclusión presentarán la segunda serie de la exposición de fotos denominada Índice. La activista Marta Derta Mayo así lo expresó a través de Radio Martí.
Desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, y su capítulo cultural comunitario Di.verso, y en apoyo a las diferentes actividades que realizará la Alianza Cubana por la Inclusión, ACI, en el marco de la campaña por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, jornada que inicia el próximo 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, estaremos presentando la segunda serie Índice, con la exposición de fotos Comunidad, muestra de carácter itinerante que llevaremos a las comunidades donde el CIR ha tenido presencia durante sus años de trabajo y en donde la mujer juega un papel preponderante y protagónico en el entorno social en que la envuelve. Índice busca precisamente visibilizar, a través de las artes y la imagen documentada, los contrastes de nuestra realidad, señalando y haciendo énfasis en los temas de género, discriminación racial estructural y cultural que acompaña a la Cuba de hoy, así como la situación de vulnerabilidad y falta de derechos que, entre otros aspectos, conforman la vida dentro de la isla. Índice se presentó por primera vez el 25 de julio del 2022 en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora, así como dos presentaciones de carácter internacional, una de ellas en la ciudad de Los Ángeles, California, en el marco de la novena Cumbre de las Américas y en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Te invitamos a que nos acompañes a participar de nuestra muestra de carácter itinerante.
Atención y denuncian desatención de las comunidades rurales cubanas. El Maguito es una comunidad rural perteneciente al municipio El Salvador en la oriental provincia de Guantánamo y vecinos de este caserío manifestaron cómo viven a través de Radio Televisión Martí. Desde esta parte de la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez así nos informó.
La población de este municipio es una de las más afectadas por el dengue, llegando a ser una de las comunidades que más casos aportan. Sin embargo, su ubicación y una vía casi intransitable la han condenado al olvido y sin transporte.
El Salvador ha tenido una cantidad de casos que han salido a relucir y por eso ese foco que tiene El Salvador.
Cuando llueve, usted tiene que dar la vuelta por allá así y entrar en un trillito, porque aquí no pueden pasar por ahí.
Porque si hubiera vía, el transporte quizás fuera un poquito más asequible. Los choferes un poquito que trataran de entrar, no sé qué, un precio regular como todo el mundo cobra, ¿no? Pero que la vía está en tan mal estado que ningún chofer puede arriesgarse a entrar aquí más de dos o tres veces porque el carro se le va a romper en el camino.
Otro problema que enfrentan estas comunidades y en especial el Manguito son las largas horas de apagón, llegando a superar las 14 horas sin el servicio. La empresa eléctrica mantiene desinformada a la población, quienes se refugian en lo que el gobierno ha llamado la resistencia creativa.
Normalmente desconocemos, desconocemos por qué. Porque quizás lo den en el noticiero, pero si a la 1 de la tarde, por ejemplo, que es que lo transmiten, yo no puedo verlo. Desconozco cuál es la afectación real que hay. Uno conoce, por ejemplo, que si la corriente se va a las 6 de la tarde, 8 de la noche, va a llegar 2 de la madrugada. Si se va a las 2 de la madrugada, ella debe llegar 5 o 6 de la mañana. Yo sencillamente en mi congelador pongo mis pomos de agua que se congelen. Si la corriente se mantiene la noche entera y la madrugada, por la mañana lo saco, pongo uno afuera y lo mantengo cerrado ahí. Y es el que estoy utilizando. La comida, si me quedó algo del día antes por la noche, tempranito la caliento bien calentica, que hierva, para que no se me eche a perder, para que no se vaya a corromper.
Y agreden de México a manifestantes pro democracia en Cuba. Turbas simpatizantes del régimen comunista cubano agredieron a manifestantes pacíficos frente a la embajada de Castrista en la capital mexicana. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del abogado René Bolio.
Activistas de varias nacionalidades fueron agredidos por simpatizantes del régimen comunista cubano en ese país.
Manifestación pacífica de mexicanos, de gente solidaria con la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por la libertad real de Cuba, por el cambio en Cuba, y esta manifestación estaba encabezada por gente de diferentes países, como el diputado Ricardo Godoy de El Salvador, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, fue agredida por una turba del Partido Comunista con bandera roja, que nos dieron golpe con los palos que tenían, con las astas. La policía mexicana intervino, nos separó, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar.
Los simpatizantes del régimen personificaron en la figura del coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, a quien amenazaron diciéndole que lo tenían en una supuesta lista.
El régimen comunista de Cuba dio una muestra de su cobardía y de su violencia en contra de una manifestación pacífica. Y ahora que este hombre Díaz-Canel está dando una gira por el mundo, que se vean estas imágenes de si lo hacen aquí en Ciudad México, imagínense lo que hacen en Cuba.
Aquí, en Tierra Libre Mexicana, estamos para protestar claramente por lo que está haciendo el régimen de Cuba desde hace 60 años con su propio pueblo.
Posteriormente se realizó una conferencia de prensa. El líder polaco Lech Walesa, de visita en México, se unió a los pacíficos manifestantes e hizo una exhortación especial al régimen comunista cubano.
Entonces, el régimen cubano, hagan sus maletas y salgan de Cuba para dejar Cuba al pueblo cubano.
Walesa pidió que el cambio en Cuba sea cuanto antes y añadió que le gustaría estar el día del regreso a la democracia entre los cubanos en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 5:40. En otro de los hechos del día, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron conversaciones de paz en Venezuela. Informa Federico Fulleda.
Las reuniones en Caracas entre delegados del gobierno socialista colombiano y dirigentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de orientación procubana se realizan en medio del llamado de sectores empresariales que consideran que la lucha armada ya no es el camino para la conquista del poder. Y citan como ejemplo el caso de Gustavo Petro, que pasó de un grupo subversivo que firmó la paz a la presidencia del país. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Lafurí, que integra la delegación negociadora por la paz, al hacer ese llamado a los jefes del ELN, dijo:
yo creo que en el fondo el hecho de que un presidente venido de esa orilla esté al frente del país, pues le tiene que decir que se puede hacer política y construir sociedad y construir país desde la democracia, porque si alguna cosa debe de guiar, creo que así se ha dicho y por lo menos yo lo he marcado, es que esto tiene que ser un diálogo en términos de sentir democrático. Lo otro no tendría ningún sentido.
Reuniones para definir la agenda de negociación de paz se realizarán en una primera etapa en Caracas con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y el acompañamiento de delegados del régimen comunista de Cuba. Posteriormente se ha fijado La Habana como segunda etapa en las negociaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el regreso de Venezuela al sistema interamericano de los derechos humanos es posible, pero se plantean dudas sobre el acatamiento de las competencias de organismos que forman parte de este sistema hemisférico. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
A principios de este mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro el posible reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, tema sobre el que, sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad del regreso de Venezuela al sistema interamericano, aun y cuando en el pasado no ha cumplido con sentencias y medidas cautelares, el diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
Todo lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que hizo que el gobierno de Chávez saliera abruptamente tanto del sistema interamericano como de la OEA, como de todo lo que significaba una obligación de cumplir con lo establecido, lo va a cumplir, ojalá, porque en la medida que lo cumpla, esos tratados van a tener una vigencia importantísima.
Al respecto, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que en el marco del proceso progresivo de normalización de relaciones internacionales del gobierno venezolano, los pasos que deben darse a cabo para el retorno al sistema interamericano son posibles, pero insistió en que la pregunta es si se acatarán las recomendaciones y decisiones. Venezuela denunció el Pacto de San José en el 2012 y fue en el 2013 cuando entró en vigencia la denuncia. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación debido a que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de esa fecha dejaban de ser reconocidas por la Corte IDH. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 62 opositores nicaragüenses han sido detenidos en el marco de los comicios municipales celebrados el pasado día 6 en Nicaragua. Organismos defensores de los derechos humanos denunciaron el fin de semana que 41 de los opositores permanecían en prisión, por lo que demandaron el cese de la represión contra la ciudadanía nicaragüense. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Observatorio de Incidencias Electorales Urnas Abiertas exigieron al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra la ciudadanía. Los organismos exigieron además la liberación de presos políticos como Mildred Giselle Rayo Ramírez, Miguel Alejandro Flores Matus y Carla Patricia Vega. Y algunos economistas están considerando que el gobierno de El Salvador pone en riesgo fondos públicos al invertir en bitcoins cuando la criptomoneda presenta un fuerte desplome. Informa desde la Nación Centroamericana Nery Mabel Reyes.
El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de comprar un bitcoin diario en momentos en que el mercado de las criptomonedas presenta una dramática caída en la cotización sigue siendo una inversión de riesgo, según expresaron economistas. Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, expresó que seguirle apostando a la inversión de fondos públicos en la criptomoneda podría traer repercusiones negativas para atender necesidades prioritarias de la población.
Significa que vas a dejar de utilizar recursos para otras áreas, en un contexto en el cual la pobreza extrema se ha incrementado.
El gobierno ha declarado como reservada la información que organizaciones de transparencia han solicitado para conocer detalles del fideicomiso para la convertibilidad del Bitcoin a dólar, y se sabe que el país ha invertido unos 107 millones de dólares en la criptomoneda. Según el economista independiente René Hernández, el gobierno no puede esperar ganancias inmediatas de la inversión y además debe evitar las pérdidas por la caída del valor de la criptomoneda.
Si bien no se ha vendido el Bitcoin, entonces no se puede hablar de que hay una pérdida real, sino que es una pérdida no realizada. Hay una caída del 21% en el precio, en la cotización del Bitcoin.
El Salvador fue sede hace menos de una semana de un encuentro de inversionistas de Bitcoin, quienes expresaron un moderado entusiasmo en la recuperación a futuro del desplome que ha tenido la moneda virtual. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El Papa Francisco resaltó la valentía de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fallecida el domingo a los 93 años, de quien destacó su pasión por querer darle voz a quienes no la tenían. El sumo pontífice dijo que, en este momento de dolor por la muerte del activista, desea estar cerca de todas las personas que lloran por su partida. Y una comisión de alto nivel de la OEA que analiza la crisis política en Perú ha iniciado su labor este lunes en Lima, reuniéndose con representantes del Ejecutivo y también del Legislativo.
Un grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos analiza la crisis política en Perú. La misión se reunió el lunes con el presidente de izquierda, Pedro Castillo, quien pidió la intervención de la OEA. El mandatario denuncia que algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear su gestión. La delegación tiene en agenda reunirse con el Parlamento, dominado por la oposición, con miembros del Poder Judicial y organizaciones civiles. Desde el domingo hay marchas en contra de los enviados de la OEA. Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso y está sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción. El presidente se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un golpe de Estado.
El Organismo Internacional de Energía Atómica considera que a pesar de las graves zonas de bombardeo sufridas por la central ucraniana de Zaporizhia, no existen preocupaciones inmediatas de seguridad. El estado de las 6 unidades de reactor es estable y se ha confirmado la integridad del combustible usado, del combustible fresco y los residuos radioactivos de baja, media y alta actividad en sus respectivos almacenes, indicó este lunes la Agencia Nuclear de la ONU. Los 4 expertos internacionales que se encuentran en la central más grande de Europa, bajo ocupación rusa, realizaron una inspección para ver de primera mano los daños ocasionados por los bombardeos del sábado y de ayer domingo. El gobierno de Irán, por su parte, impuso este lunes fuertes restricciones a Internet, con la red móvil sin funcionar en varios puntos del país y las conexiones fijas muy ralentizadas, en un aparente intento por controlar las protestas. Los datos del tráfico de la red muestran una grave interrupción del servicio de Internet en Irán, con el Internet móvil cortado para muchos usuarios, indicó NetBlocks, plataforma que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en la red. Los cortes de Internet no son nuevos, ya que comenzaron a aplicarse desde el principio de las protestas, pero en las últimas semanas la conexión había mejorado, aunque las aplicaciones de WhatsApp, Instagram y Twitter seguían bloqueadas. Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar presuntamente un velo islámico mal puesto. Y a propósito, los jugadores de la selección de fútbol de Irán no cantaron el himno antes del inicio de su primer partido hoy en el Mundial de Qatar, en un gesto interpretado por muchos como una señal de apoyo a las protestas que sacuden la República Islámica desde el fallecimiento de la joven iraní Mahsa Amini. La televisión iraní ha interrumpido la emisión tras constatar el silencio de los futbolistas, según la agencia de noticias DPA, que también ha confirmado que algunos aficionados han abucheado el himno dentro del propio estadio. Entre el público de Khalifa International Stadium había personas con el emblema Mujer, Vida y Libertad en su ropa. El domingo, el capitán de la selección iraní, Ehsan Azafi, ya había reclamado reformas en Irán y expresado sus condolencias a la familia de los fallecidos en dichas protestas. En otra información, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha alertado que el racismo y la discriminación contra los niños son prácticas muy extendidas en algunos países. Una noticia que actualiza nuestros compañeros en la sala de redacción de la estación hermana La Voz de América.
El racismo y la discriminación ejercida contra los niños y las niñas por su origen étnico, su idioma y su religión están muy extendidos en algunos países, según afirma un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicado en el marco del Día Mundial de la Niñez que se conmemoró el domingo. El documento titulado Negociación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia, muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud y el acceso al registro de nacimiento y a un sistema de justicia imparcial y equitativo, y pone de manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, expresó de forma textual que sufrir exclusión y discriminación durante la infancia puede dejar secuelas de por vida. El informe destaca también la medida en que los niños y los jóvenes sienten el peso de la discriminación en su vida cotidiana, según una nueva encuesta de YouReport que recaba la opinión de más de 407 mil participantes. Casi dos terceras partes de las personas encuestadas perciben la discriminación como algo común en su entorno. En el marco de la Jornada Anual de Acción sobre el tema, UNICEF recogió la opinión de varios niños y adolescentes sobre esta situación. Nelson Carrasquero, de la red Me la Juego por la No Discriminación, expresó:
junto con mi equipo de adolescentes, realizamos distintas actividades que transmiten la empatía, solidaridad y respeto en pro de construir una sociedad unida y capacitada para el futuro, sin ningún tipo de discriminación.
Sala de redacción, Voz de América.
Y en otras informaciones, dos pavos de Carolina del Norte escaparon este lunes de su destino del Día de Acción de Gracias el próximo jueves, cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los perdonó hoy en una tradición anual de la Casa Blanca. Detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sague.
Este lunes, los pavos Chocolate y Chip, de 46 y 47 libras, respectivamente, recibieron el beneficio de esa tradición al ser perdonados por el presidente Biden, después de haber llegado a Washington desde Carolina del Norte y haber pasado el fin de semana en el histórico hotel de lujo Willard. Chocolate y Chip vivirán su jubilación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Biden perdonó a dos pavos de Indiana, llamados Peanut Butter y Jelly, el año pasado. En 1947, el presidente Harry Truman fue el primer presidente que recibió como obsequio un pájaro que le regalaron los criadores de pavos de Estados Unidos, una tradición que continúa. En 1963, el presidente John Kennedy decidió devolver el pavo a la granja de donde procedía. George W. Bush, padre, fue el primer presidente en ofrecer oficialmente un indulto de pavo en la Casa Blanca en 1989. En declaraciones durante una ceremonia en la Casa Blanca, Biden alentó a los estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19 antes de la temporada navideña y a estar agradecidos por todo lo que tienen.
This is a special time.
Él dice que este es un momento especial, que Estados Unidos es la nación más grande de la Tierra, así que hay que estar agradecidos. Dice que las Escrituras piden que nos regocijemos, que oremos continuamente y que demos gracias en todas las circunstancias. Los estadounidenses celebran el jueves el Día de Acción de Gracia, cuyo origen se remonta al año 1621, cuando los ingleses, recién llegados a Plymouth, en lo que ahora es el estado de Massachusetts, y el grupo nativo de la zona, los Wampanoag, se reunieron para celebrar por la cosecha del otoño. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Más de 300 científicos actualizarían ya la lista de los principales patógenos, según los científicos, información que llega proveniente desde Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud inició este lunes un proceso global para actualizar la lista de los principales patógenos, con el fin de orientar la inversión, la investigación y el desarrollo, especialmente en materia de vacunas, pruebas y tratamientos. La agencia convocó a más de 300 científicos que examinarán las evidencias sobre más de 25 familias de virus y bacterias, así como la denominada enfermedad X. Este término se incluye para designar a un patógeno desconocido que podría causar una grave epidemia internacional. Los expertos recomendarán una lista de patógenos prioritarios que necesitan más investigación e inversión. El proceso incluirá tanto criterios científicos como de salud pública, así como elementos relacionados con el impacto socioeconómico, el acceso y la equidad. La lista se publicó por primera vez en 2017 y el último proceso de clasificación se realizó en 2018. Entre otras enfermedades, el listado incluye el COVID-19, la fiebre de Lassa y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Se espera que la lista actualizada se publique durante el primer trimestre de 2023.
Y atención que el astro del balompié mundial Lionel Messi arranca su quinto mundial ante Arabia Saudita y mucha expectativa para el día de mañana.
Argentina sale a la cancha. La albiceleste debuta el martes en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, encabezada por un Lionel Messi que entrará en el selecto grupo de futbolistas en jugar 5 Copas del Mundo.
Y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como vos decís, seguramente.
Argentina sale a la cancha. La albiceleste debuta el martes en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, encabezada por un Lionel Messi que entrará en el selecto grupo de futbolistas en jugar 5 Copas del Mundo.
Y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como vos decís, seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontan el torneo con el aval de haberle devuelto la ilusión al país sudamericano después del título en la Copa América del año pasado en Brasil y llegan con una racha de 36 partidos seguidos sin perder, a uno de igualar el récord en el fútbol de selecciones. Enfrente estará una Arabia Saudita que sobre el papel parece a un nivel inferior y que disputará su sexto mundial.
Luces, cámara, acción. El actor español Antonio Banderas estrena en Madrid, España, un nuevo musical. Los detalles llegan desde la agencia Reuters.
Desde hace un tiempo, Antonio Banderas ha decidido llevar la batuta de su vida.
Tratar de reconvertir mi profesión en lo que fue al principio. Subirme a un escenario y actuar, una pasión, ¿no? Que no tenía nada que ver con todo lo que ha ido pasando después y con todas las vidas paralelas que se han ido añadiendo a eso.
Porque el actor español le hincó el diente a Hollywood y cosechó tanto éxito que le ha permitido volver a casa y cumplir su sueño. Banderas estrena y protagoniza en Madrid con su propia compañía un clásico de los musicales, A lo Grande.
Si quieres sacar rentabilidad, tienes que reducir costes y tienes que pregrabar, tener una orquesta más pequeña. Nosotros traemos a Madrid algo impensable en el teatro musical, que son 26 músicos en directo. Directo, puro y duro.
Antonio Banderas, siempre dando el do de pecho.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martínez del Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.